Y ahora en Radio Euskadi, Hágase la Luz, con Goizalde Landabaso.
Kaixo, egunon guztioi, goizeko 7:05 dira, igandea da. Hay días que cuesta levantarte de la cama, despertarte. A mí me falta un par de litros de café hoy, pero Asier Aparicio y Jesús Malo ya se han tomado 3 o 4 y hemos visto el amanecer. Bueno, hoy bastante nublado aquí en Bilbao. ¿Tú lo has visto? ¿Y qué tal? En el sur, igual más bonito, ¿no? 688-840-840 con el 0034 si escribes desde Iparralde. Este es el WhatsApp de Radio Euskadi. Hágase la luz, @eitb.eus es nuestro email.
El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840.
Hágase la luz.
Los arquitectos Alberto Ustarroz Calatayud y Manuel Iñiguez Villanueva han realizado un trabajo de documentación espectacular que recogen en un libro publicado por la editorial Pamiela, Plazas con frontón en Euskal Herria, Es un trabajo de 250 páginas con muchísima documentación escrita, fotografías y planos que nos sirve para conocer mejor esos lugares que probablemente surgieron para jugar a pelota y que se han convertido en lugares de encuentro y desencuentro, evidentemente, de las personas que habitan a su alrededor. El coordinador de este trabajo ha sido el doctor en arquitectura, investigador y profesor de Euskal Herriko Unibertsitatea, Daniel Carballo, y con él vamos a hablar. Daniel Carballo Ostolaza, kaixo egunon.
Egunon, semos.
Oso ondo, zu ondo?
Oso ondo, bai.
¿Son estas plazas las que han determinado de alguna manera la manera de relacionarnos y de comunicarnos entre las personas que habitamos estos pueblos, estas ciudades con plazas?
Sí, bueno, la plaza ha existido desde que existen los conjuntos urbanos. Entonces, es el punto de encuentro habitualmente porque está rodeado por edificios significativos, representativos, como la iglesia, el ayuntamiento, las escuelas, etcétera. Entonces, sea festivo o sea día de labor, yo creo que la plaza ha servido para estos encuentros habituales de los que habitan las poblaciones. Pero además de eso, para todo tipo de acontecimientos, festivos, mercado y en lo que nos toca, también para el juego de pelota. Yo creo que es el punto en nuestro urbanismo, es el punto de encuentro, el punto de referencia de las poblaciones tradicionales o las que se ha mantenido el urbanismo en su traza original.
La primera cosa que me ha venido a la mente al abrir el libro es que las plazas de Goalde e Iparralde son un poco diferentes porque sus frontones también lo son.
Bueno, esto es una casualidad temporal. Los dos han seguido una evolución parecida. Las plazas originalmente ni siquiera había paredes para jugar a pelota. Eran calles o plazas donde, bueno, y aún en algunas poblaciones se sigue practicando el juego de pelota sin necesidad de ninguna pared. La evolución del juego ha determinado que se vayan incorporando elementos al entorno urbano, a la arquitectura, para que sean más fáciles las prácticas de ciertas modalidades de pelota que han ido evolucionando. Las poblaciones de Goalde han evolucionado hacia los frontones y los frontones de pared izquierda, hasta incluso los frontones cubiertos, ¿no? Haciendo desaparecer de la traza urbana aquellos espacios que tradicionalmente eran plazas abiertas. Los que ahora identificamos como plazas de Iparralde también son las de Goalde y también son las de otros territorios. Hay muchísimas plazas en Soria, en Guadalajara, en Salamanca, en Teruel, etcétera. Nosotros siempre referenciamos a las de Iparralde y Goalde, pero las de única pared están muy extendidas en todo el territorio o en toda la península, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en Iparralde se ha mantenido el patrimonio, hay mucho más respeto al patrimonio históricamente, mientras que en Goalde hemos transformado estas originalmente únicas paredes de juego de rebote o juego a guante, etcétera, incorporándole la pared izquierda. Esto es debido a que pues en el siglo XIX ha habido el juego a blé o el juego contra la pared, suscita mucho interés, entonces hace que todas esas plazas que originalmente tenían una única pared de rebote, igual que se mantiene en Iparralde, pues se vayan transformando. Entonces, en vez de construir, como se hace en Iparralde, un edificio nuevo, un frontón nuevo, una plaza nueva, respetando la original, pues se ha ido transformando las que originalmente eran plazas de largo. Entonces, mientras nosotros no vemos en nuestro paisaje esas únicas paredes, que sí las hay en Zubieta, tenemos en Villabona, en Oiartzun, y en alguna otra población sigue habiendo esa única pared, las identificamos como que son de Iparralde, pero es que en Iparralde tienen, como he dicho, bastante más respeto por el patrimonio y en vez de transformar la plaza original, la plaza tradicional, pues construyen una nueva plaza, incluso cerca de la plaza antigua. Podemos ver ejemplos como el de Sara, ¿no? Sara tiene la plaza tradicional en el entorno del ayuntamiento, la iglesia, y luego han hecho una nueva plaza muy cerca de esa, que es más adecuada para juego rebote, que también es plaza abierta, sin ningún inconveniente, es una población pequeña. Nosotros en Goalde no somos así, y quizás somos más aprovechateguis o, no sé, por economía de medios, y no tenemos ningún escrúpulo en transformar esas paredes de rebote, que son magníficas, incorporándole una pared izquierda y haciendo que los vecinos que veían vistas a la plaza, pues de repente se les adose una pared izquierda, como en Ermua o como en Amezqueta, en Ochandio, delante de la iglesia, etcétera.
Lo que me ha dejado un poco sorprendida y me parece muy interesante es que es el juego de la pelota lo que determina la arquitectura, ¿no?
Sí, lo curioso es que hay poblaciones, hay tradiciones que han transformado el urbanismo. En la península podemos ver, por ejemplo, que hay plazas que se han configurado para la fiesta del toro, ¿no? El tamaño de las ventanas, la traza rectangular o la traza cuadrada o incluso circular de algunas plazas relacionándose con esa actividad. También en nuestras plazas también tienen una traza que identifica a la actividad el cual se desarrolla o se ha ido adecuando, las casas se van construyendo respetando esa traza que originalmente quizá ni siquiera era una plaza, sino era un prado al lado de un edificio que podía ser al lado de la iglesia, al lado de un ayuntamiento. Y el entorno se van adosando, se van construyendo históricamente, poco a poco, pues yo que sé, de un siglo a otro, pues edificios respetando esa traza, ¿no? Entonces, esa traza longitudinal nos da esa referencia histórica de que ahí se ha podido o se sigue jugando a pelota. ¿Cómo lo identificamos? Pues porque algunos edificios, algunas construcciones tienen incorporado sillares o piedras a modo de pared de rebote. Originalmente han podido ser paredes de rebote que se le ha adosado un edificio o eran edificios al cual se le ha incorporado un paramento con sillares de piedra para que el rebote sea más adecuado y no estropee el revestimiento de la fachada.
Y Daniel, ¿no te parece que hay mucho vacío en estos lugares?
Lo que Oteiza representaba, que la energía o la creación estaba en el vacío, esa tensión de que siempre pueden ocurrir cosas, que no hace falta que el espacio se llene de elementos para que surja algo, ¿no? Surja la tensión, la comunicación, la dialéctica, pues en las plazas para que un momento sea un mercado, al rato haya una fiesta y luego al final haya un partido de pelota, pues el espacio tiene que estar desocupado. Ni siquiera debería haber elementos de mobiliario urbano que entorpecieran esa posibilidad de que se pueda transformar ese espacio urbano, ¿no? Hoy en día, en el espacio urbano contemporáneo, esto no es tan sencillo porque los arquitectos municipales tienden o tendemos a no entender el vacío como una ocasión, como una oportunidad, sino a que hay que ordenarlo, ¿no? Entonces lo llenamos de bancos, de papeleras, de parterres, de farolas, que no digo que estén equivocados o que no sirvan, pero hacen que ese espacio no sirva para otros usos que sin este mobiliario urbano pues es posible, ¿no? Tradicionalmente sí es verdad que la urbanización, el concepto de urbanizar, de asfaltar, de dotar de equipamientos como la recogida de agua, el alumbrado, etcétera, no existían, es decir, el pavimento era de tierra, era de adoquín, etcétera, y no existían todos estos servicios que tenemos hoy en día en el ámbito urbano, y quizá era el espacio rodeado de viviendas, rodeado de edificios, el único que servía para estas actividades que ocuparían este espacio, ¿no? Que ocuparían este vacío. Hoy en día no se entiende que este espacio vacío se pueda utilizar de esta manera tan versátil como se hacía antes, porque tenemos equipamientos, edificios especializados, los polideportivos, los estadios, las pistas de atletismo, etcétera, que están pues situados en otros ámbitos, ¿no? Entonces, los espacios públicos los utilizamos para el ocio, para la tranquilidad, para esparcimiento. No tenemos esa necesidad de que la plaza pública se utilice para todas esas actividades que tradicionalmente sí se utilizaban. Las plazas eran el único entorno vacío, abierto, que se podía hacer el Kirolac o mercado, etcétera. De ahí la necesidad de que no estuviera ocupado con un kiosco o con algún elemento urbano que entorpeciera cualquier otro uso, ¿no?
Estas plazas con frontón son evidentemente lugares para reunir a personas a su alrededor y curiosamente en los lugares donde más personas viven, es decir, en las ciudades o en las capitales, han ido disminuyendo, ¿no?
Sí, el comentario que he hecho antes de que la industrialización o la evolución del urbanismo en las ciudades contemporáneas pues han hecho desaparecer tantos y tantos usos que eran habituales en los cascos históricos antiguos, ¿no? Si vemos un poco la evolución del urbanismo de poblaciones históricas que hoy en día están catalogadas, pues San Sebastián, Getaria, Tolosa, incluso Bilbao, el casco histórico está dotado de estos espacios, de estos usos, pero cuando se han expandido, cuando vienen los ensanches, etcétera, aparecen que el mercado se ubica en otros edificios, que la plaza de toros se ubica en otros edificios, que incluso el frontón, que antes no existía como edificio, se empieza a construir como edificio, ¿no? Mientras que antes ocupaba pues los pies de la muralla o la plaza pública para que se pudiera practicar. Mientras que en las poblaciones que no tienen ese desarrollo urbano, se sigue utilizando de forma tradicional. La plaza con frontón existe y la podemos identificar porque ese urbanismo no ha evolucionado, no se ha transformado, y gracias a eso podemos identificarlo. Pero si hacemos un análisis histórico de estas grandes ciudades, vamos a encontrar repetidamente el mismo ejemplo, ¿no? Que el juego de pelota se sitúa primero extramuros, o en las calles históricas, o en las plazas históricas, y cuando esa ciudad ha evolucionado, sale a la zona del ensanche o incluso fuera de las poblaciones, esos edificios ya especializados, ¿no? Ese nuevo frontón que se construye pues a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y es lo que ahora reconocemos como juego de pelota, pero habitualmente ese juego de pelota antes estaba situado en el espacio público y en el entorno del casco histórico.
Y también es cierto que en algunos frontones hay adornos, como soles o relojes de sol, lauburus también, e incluso en algunas ocasiones tienen pintadas y rayas para jugar a otros deportes que no son la pelota, como el fútbol, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, bueno, el hecho de que el espacio público se utilice para muchas actividades, pues hace que la ocupen las que están de moda, ¿no? Curiosamente, lo que has comentado del sol, ¿no?, de los relojes de sol, es que habitualmente los juegos de pelota están en plazas públicas y en orientaciones muy concretas. Las paredes de rebote, cuando se juega a rebote, pues la zona de sombra es la que se utiliza para el rebote, es decir, el saque se hace y el equipo que está en la zona de sombra tiene cierta ventaja porque no está azotado por el sol. Hay que tener en cuenta que estos partidos se jugaban en época estival, no es tan habitual. Todos los fines de semana no se jugaba partido de pelota, eran dos o tres grandes partidos que se jugaban en época de fiesta y en época de verano, ¿no? ¿Qué pasa cuando la tradición o cuando las costumbres evolucionan? Pues que vienen nuevos deportes. Es curioso que el propio juego de pelota va evolucionando y el nuevo juego, el juego contra la pared, va expulsando al juego tradicional, que es el juego a largo, los equipos enfrentados, 5 contra 5. Pues el nuevo juego, que en Egoalde sobre todo tiene mucho auge, gracias a esos desafíos de estos pelotaris históricos, hacen que todos quieran transformar la plaza abierta con dos paredes de rebote a frontones. O sea que el propio juego de pelota ha expulsado de ese espacio al que originalmente le da el nombre de juego de pelota a ese espacio, ¿no? Cuando luego viene el fútbol, ya hace lo mismo con el juego de pelota. Ahora podemos ver carteles de tendrá prioridad juego de pelota al fútbol, cuando estamos hablando de un frontón, pero es que hay carteles que dice tendrá prioridad el juego de rebote al juego de blé. El juego de blé es jugar contra la pared. O sea, era un juego menor, era un juego que se consideraba contaminante o, yo qué sé, tóxico. O sea, que no se daba prioridad al juego noble, que era el juego a largo, el juego de rebote. Es verdad que en el siglo XIX coinciden estas tres modalidades, el juego de blé, el juego de rebote y el juego a largo, en ciertos festivales, pero en plaza abierta, sin pared izquierda, ¿no? Pero con el auge, como digo, de esta nueva modalidad, incluso con herramienta, con cestas o con pala, donde todas las poblaciones, y hay crónicas de la revista Euskal Herria donde dice que todos los pueblos quieren el nuevo juego de pelota. El nuevo juego de pelota es incorporarle una pared izquierda. Entonces expulsa o limita la posibilidad de que se pueda jugar a rebote o a largo, ¿no? Porque ya incorporan una pared izquierda e incluso en algunos frontones ya empiezan a solicitar que se cubra, ¿no?
No te vayas. Enseguida seguimos con la entrevista en Hágase la Luz.
Que se haga la luz.
Mañana sol. Mañana sol y buen tiempo.
La predicción en Hágase la Luz.
Según Euskalmet, este domingo tendremos predominio del cielo nublado en la mitad norte con abundante nubosidad de tipo bajo. En torno al mediodía se abrirán claros y podríamos tener algún rato soleado, pero por la tarde volverán a ganar terreno las nubes bajas. No se descarta alguna llovizna ocasional, especialmente en el noroeste. Tiempo soleado en la mitad sur, a pesar de la presencia de algunas nubes, especialmente en Araba y a primeras y últimas horas. Viento del norte que arreciará por la tarde y dejará algunas rachas fuertes en la mitad sur. Temperaturas máximas en descenso en torno a la divisoria de aguas en la costa y en el Valle del Ebro permanecerán sin demasiados cambios. La temperatura de nuestras capitales en estos momentos son de 22 grados en Bayona, en Bilbao y en Donostia, 21 en Donibane Garasi, 18 en Gasteiz, 19 en Iruña y 21 en Maule. En algunos pueblos, bueno, pues tenemos 21 grados en Amurrio, en Bidarrai, en Ispaster, en Cambó y en Yatsu, 22 en Zarautz y 20 en Etxalar. Y más allá, en otras ciudades hay 21 grados en Venecia, 19 en Corfú, 29 en Ámsterdam, 9 en Canberra, 13 en San Francisco, 14 en Buenos Aires, 22 en Madrid y en París, 21 en Bruselas, 20 en Girona, 14 en Edimburgo, 12 en Belfast, 25 en Montreal y 18 en Berlín. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 21 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya hoy será entre metro y metro y medio. Y con las olas estamos en La Galea, que es la sede de Salvamento Marítimo. Hola, Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Cómo está la mar?
Bueno, pues tenemos para hoy, para aguas costeras, la siguiente previsión. Viento componente norte, fuerza 2 a 4, amainando hasta variable fuerza 1 a 3, arreciando a norte 2 o 3, avanzada la mañana y a fuerza 3 o 4 al final. Tiempo lluvia ocasional y brumas, visibilidad temporalmente áreas de regular. Estado de la mar, rizada o marejadilla, y la mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.
Y en cuanto a las mareas, creo que está subiendo.
Pues mira, la marea, la primera pleamar efectivamente será a las 10:09 hora local, altura de 3,63 metros, segunda pleamar a las 22:34, altura de 3,90 metros, y las bajamares, la primera ha sido a las 03:45 hora local, altura de 0,84 metros, y la segunda baja mar será a las 16:06 con la altura de 1,08 metros.
Que pases un buen domingo.
Igualmente. Agur. Agur. Agur.
Justicia eduki dut, baina jaso dudan babesagatik izan da. Son palabras de Asun Casasola en Berria. Ella es la madre de Nagore Lafaje, la joven que hace 15 años fue asesinada en San Fermines de Iruña por Diego Illanes. Dice muchas cosas, entre ellas dice: borroka urteak izan dira eta aldi berean ama moduan privilegiatua sentitu naiz. Nire egoera bera pasatu duten ama asko daude eta jendearen maitasuna jaso dut nik. Me ha gustado mucho la portada de Loves de hoy, que ha titulado como El verano diferente. La portada es una ilustración de una orilla de la playa donde solamente hay una mujer en bikini y una gaviota que la mira sorprendida. Ella, la mujer, levanta la orilla del mar como si de una alfombra se tratara para ver qué hay debajo, para ver si hay suciedad debajo. Y en la publicación ofrecen 50 ideas para pasar el verano, que la verdad que con una es suficiente, pero bueno, que hay 50 ideas. Otra portada que me ha gustado, la del diario Noticias de Navarra. Es un momento del encierro de ayer y el asta de uno de los toros roza el sobaco derecho de uno de los corredores. El titular, escalofrío en la espalda, y ya pues nos adelanta que no fue a más este susto, que no sé si se llevó la persona al corredor, pero seguramente si ha visto la fotografía ahora pensará que fue un susto, sí. Otra noticia que me ha llamado la atención está en la portada de La Vanguardia de Cataluña. Abajo, a la izquierda de la portada, muy pequeño, aparece la fotografía de un hombre que sonríe y dice el titular: 20 años sin el samurái de la literatura, Roberto Bolaño. Bueno, es uno de los grandes, grandísimos escritores en lengua española del siglo XX. Pasó sus últimos años en Cataluña, sobre todo fue conocido por sus novelas, aunque también tiene algunos poemas. Los detectives salvajes es una de sus novelas más conocidas. En el argentino Clarín también lo recuerdan y titulan Homenaje a 20 años de su muerte y 70 de su nacimiento. En el colombiano El Espectador, sin embargo, recuerdan que el pasado 2 de julio se cumplieron 100 años del nacimiento de la grandísima poeta polaca Wisława Szymborska. la barandilla salvadora de Wisława Szymborska, una de las grandes poetas de la historia, soberbia. Te la recomiendo vivamente. Y otra mujer cuya vida fue tan fascinante que hay canciones, poemas e incluso habrá una pastoral que la recuerde. Se trata de Inés Agaixén, una mujer nacida en la localidad de la Baja Navarra de Bastida, que con 18 años fue detenida en Hendaya y juzgada como bruja en Burdeos. Dicen en caseta.eu. Inés Agaixénen bizia, pastoral bilakatuko dute Xarnegu inguruko herritarrek. El día 3 de junio de 2024 se presentará, si todo va bien, en Bastida. En eldiario.es han entrevistado al recientemente nombrado presidente del Comité Económico y Social Europeo, el austríaco Oliver Röpke. Y dice el titular: no deberíamos volver al viejo modelo de la austeridad, algo que, si recuerdas, ya recomendó en Hágase la Luz la doctora en Relaciones Internacionales, Irache Perea. Bueno, pues en la entrevista dice muchas cosas, entre otras habla de la transición ecológica y dice: la aplicación concreta de las medidas del acuerdo de transición ecológica es difícil. Incluso en los países ricos hay mucha resistencia. Esto se traduce en que el acuerdo verde debe ser un acuerdo social y que las consecuencias de esas medidas deben ser para todos los ciudadanos, no solo deben afectar a los trabajadores. En France Info hay una noticia de esas que me encantan. Un inédito. Bueno, dice el titular: estamos escuchando el inédito de Prince. El cantante estadounidense murió en 2016 y la discográfica NPG Records ha publicado dos canciones inéditas, presuntamente de Prince. Se trata de dos canciones que al parecer pertenecen a una demo, a una prueba de 1976, que el pasado 22 de junio se vendieron y compraron en una subasta por unos 61.000 euros. Me imagino que serán auténticas las canciones. Bueno, que ahí están. En La Vanguardia de Cataluña hay un artículo de opinión del periodista John Carlin que ha titulado «Sexo con un nazi». Y comienza explicando que en el Estado francés han presentado una aplicación para ligar de esas de gente con pensamiento de extrema derecha. La aplicación se llama «Droit au cœur». Y entre otras cosas dice: el sexo podría servir para empezar a diluir el odio hacia la gente que se identifica con partidos o ideologías rivales. En Gara hablan con Fernando Ualde. Él ha sido durante 45 años recepcionista del famoso hotel La Perla de Iruña y dice: hemos llegado a alojar a príncipes árabes, pero pasan desapercibidos. Y tres entrevistas interesantes. Hay cantidad de cosas hoy en los diarios, ¿eh? Pero bueno, para acabar, tres entrevistas interesantes. Una está en Saspica, a la exciclista Joanes Somarriba. Largo y tendido hablan con ella. Ella ha sido una de las más grandes ciclistas de la historia y dice: lehiaketa ez dut faltan botatzen, txirrindulari izatearen atzean dagoena oso gogorra da. La otra entrevista que te vamos a recomendar hoy está en El País Semanal. Han hablado con Suketu Mehta. Él es un ensayista, nacido en Calcuta y criado en Mumbai, que con 14 años emigró a Nueva York, hoy en día tiene 60. Y sobre las migraciones ha escrito muchísimo. De hecho, es el inventor de ese concepto llamado interlocal para describir a la persona que pertenece a diferentes lugares a la vez. Bueno, y dice: ningún muro puede frenar a una persona desesperada. Se dejan los ahorros. Si eres mujer, en el camino seguramente serás violada. La gente pasa por todo eso con la esperanza de que su vida miserable cambie. Y la tercera entrevista hablan con Bas Narasimhan. Él es un médico hindú que actualmente es dirigente de la farmacéutica Novartis y dice: tenemos que reinventar la medicina, hacer que los fármacos innovadores lleguen a todo el mundo.
Thank you. Enciende la luz.
Estamos hablando con el doctor en arquitectura Daniel Carballo Estolaza sobre un libro publicado por la editorial Pamiela, Plazas con Frontón de Euskal Herria, que él ha coordinado. Daniel, ¿hay plazas con frontón que hayan sido consideradas como patrimonio cultural? En Iparralde mencionabas que tienen como más querencia por el patrimonio cultural y que lo mantienen mucho mejor que Negoalde. ¿O todavía no somos capaces de comprender mucho qué tiene que ver una plaza con frontón con la identidad vasca, por ejemplo?
Sí, bueno, a ver, cuando el conjunto urbano está catalogado, estoy hablando de poblaciones como Chandio o Tolosa o cascos históricos como Guetaria, donde parte de la muralla o el espacio de la plaza, donde pueda haber un frontón, pues está ya protegido, ¿no? O sea, porque el conjunto monumental o conjunto catalogado, pues así lo precisa, ¿no? El caso de Guetaria, por ejemplo, el juego de pelota está adosado a lo que era la muralla histórica. Ha habido intentos de cubrir ese frontón y precisamente por estar adosado a la muralla han imposibilitado esta posibilidad, pero pues siempre hay tentaciones, ¿no? La plaza de Oñati también tiene un frontón histórico, está rodeado del entorno del ayuntamiento, el árbol de Guernica, la universidad, etcétera, pero el ayuntamiento siempre tiene la tentación de ocuparlo, de cubrirlo, etcétera, porque ve que es una plaza de casi 100 metros de largo y no se está utilizando, entonces quieren darle un uso pues más versátil, ¿no? Pero el hecho de que esté en el conjunto monumental pues hace que esté protegido. Otra cosa es que se utilice para el juego de pelota, pero los conjuntos monumentales, solo por el hecho de tener un entorno histórico, pues protegen también, curiosamente, a estas tradiciones antiguas, ¿no? como es el caso del juego de pelota. Pero los entornos que no están tan protegidos o porque el urbanismo y la arquitectura no es tan interesante, pues ahí hacemos tabula rasa y de repente hemos podido ver desaparecer pues frontones como el de Rentería, que era impresionante, grandísimo y histórico, ¿no? Pues desaparece para que se construyan viviendas, o en Vera Bidasoa, que la plaza histórica cerca de la iglesia pues se planta un edificio de viviendas, o en Zarautz, en la calle San Francisco, pues se planten dos edificios públicos en mitad de la plaza, que era una plaza de largo, una plaza de rebote, incluso la plaza de toros, se utilizaba como fiesta de toro, ¿no? Entonces, las poblaciones donde no ven identificado o donde una época que no estaba catalogado, hoy en día ya tenemos un decreto de patrimonio donde el Camino de Santiago protege un montón de poblaciones históricas y todas esas poblaciones históricas que están protegidas, conjunto monumental, la iglesia, el casco histórico, sí incluye el juego de pelota, también estaría protegido, ¿no? Está protegido. Otra cosa es el grado de protección que tenga, que se puedan construir cubiertas o no. Pero ahí nos tenemos que agarrar a esa posibilidad y es bastante, diría, bastante reciente esa protección. Y el catálogo del gobierno vasco, yo creo que cada vez es más sensible a estas posibles invasiones, ¿no? o desapariciones de este patrimonio que ya empieza a aparecer de interés, ¿no? Que no podemos hacer desaparecer por el hecho de que no se utilice, ¿no? Porque pues son conjuntos monumentales. Yo siempre pongo la comparación de que una iglesia no se transforma, no se derriba porque no vaya gente a misa, ¿no? O sea, no, ya está medio abandonada y la vamos a tirar. O sea, estamos entendiendo que hay edificios abandonados, antiguas iglesias, por el hecho de las características de su construcción, de sus sillares y de la época que se construyó, ya tiene un interés histórico. Pues con el juego de pelota, con los frontis, las pretiles, las paredes, pasa algo parecido. Ya tiene una antigüedad de más de 200 años y por el hecho de tener esos sillares, esa traza y esa construcción, pues debería de ser ya catalogado y protegido, ¿no? Otra cosa es que no se utilice como juego de pelota, porque ya tenemos un frontón nuevo, etcétera, pero es un espacio urbano que es parte de nuestra traza urbana, de nuestra historia, y debería de conservarse. El gran debate que se ha suscitado en el Betijai de Madrid, ¿no? El único edificio del siglo XIX de pelota profesional que queda en pie, el único ejemplo del mundo que queda en pie, y ya se va a aprobar un plan para que se pueda cubrir, ¿no? Porque el uso que entendemos que ahora es más económico y más rentable, pues es un espacio cubierto. Pues ya hemos hecho desaparecer parte de las características que tenían estos frontones, que eran inmensos frontones con grada fija y cielo abierto, ¿no?
¿Y en los nuevos barrios que están surgiendo hay plazas con frontón?
No. No, salvo que los que diseñan estos espacios urbanos entiendan que hace interesante. Hay ejemplos, ¿no?, de barrios nuevos donde se ha incorporado una pared de rebote como elemento un poco pintoresco, curioso. Hay barrios nuevos que se hacen pequeños frontones como equipamiento deportivo, no con interés de que se recupere el juego de pelota, pero sí porque se entiende que los niños o los niños y niñas que puedan divertirse, que puedan ocupar estos frontones con todos los juegos que ellos quieran jugar, ¿no? Incluso que se pueda jugar a fútbol en estas paredes, etcétera, o a pelota, si es la ocasión. Pero no de la manera que tradicionalmente se ha hecho, es decir, que la traza urbana sea un espacio rectangular donde el espacio se pueda utilizar para esos juegos, sino se utiliza como mobiliario, ¿no? Un frontón o frontones pequeñitos como parte del equipamiento de esa plaza, rodeado de bancos, rodeado de parterres, etcétera, pero como elemento, yo diría, como simbólico, no tanto como tradicionalmente se utilizaba. Tradicionalmente se utilizaba el espacio público para que se pudiera, o sea, que hoy en día si quisiéramos que eso ocurriera con un espacio diáfano muy largo y con mediana anchura, es decir, 20 metros por 60 y con una pared de rebote al fondo, yo creo que sería más que suficiente y se podrían practicar ahí todo tipo de juegos, ¿no? Juegos no solo de pelota, o sea, que se pueda practicar a lo que quisieran los usuarios de ese espacio. Pero no es habitual que los nuevos ámbitos urbanos haya esta forma de incorporar esas actividades lúdicas que antes sí era por necesidad. Hoy en día ya tenemos edificios cubiertos, polideportivos, pistas, etcétera, que ya están diseñadas para cada modalidad.
Curiosamente sí que hay algunas casas particulares de gente pudiente, entiendo, que las construyen con frontón.
Sí, las villas pues de comienzos del siglo XX, mediados del siglo XX, pues incorporaban pues esa actividad que estaba muy de moda, ¿no? Hay que tener en cuenta que el juego de pelota en esa época fue un boom, el nuevo juego de pelota, digo, el del frontón, ¿no? El que empezó en Jayalay de Ategorrieta, de Donosti, donde la reina y la aristocracia, etcétera, en el veraneo de Donosti, conoció este juego y se exportó a las capitales. Pues es verdad que los que tenían posibilidad de construirse una villa o la clase más pudiente, pues incorporaban un pequeño frontón por aquello de tener equipamiento. Hoy en día, pues yo creo que la gente se instalaría en esa villa con terreno, pues la típica piscina o una pista de pádel o un salón con un billar o un ping-pong, ¿no? O sea, ya qué actividad lúdica o qué actividad para divertirme era habitual entonces. Es una pista o una cancha para jugar a pelota, ¿no? Hoy en día te haces una sala con dos porterías y tienes una sala de cine para la Play, ¿no? O sea, yo creo que es la tendencia según la época, ¿no? Y es verdad que cuando el fútbol no era el deporte de moda, pues el gran deporte era el juego de pelota.
No hemos hablado de los colores de los frontones.
Bueno, ahí hay de todo y hay un debate pues importante. El paramento originalmente era el que daba el sillar o la piedra del lugar, ¿no? Podemos ver en el Baztán estos paredes rebotes rojizos, ¿no? Porque ahí la piedra es de ese color. O la arenisca en los entornos como la mezqueta, etcétera, o los las calizas, ¿no? Los grises de Marquina o de Ondarro, etcétera. En función de la cantera, igual que los edificios monumentales, los palacios, pues el frontón tenía ese color, ¿no? Y yo creo que es el color que debería de mantenerse si queremos mantener el patrimonio en condiciones originales. Otra cosa es cuando ya la construcción es un poco más económica, cuando ya empiezan las piedras o la mampostería, que es una piedra irregular, fea, que se reviste de unos morteros y hay que pintarla, pues vienen las pinturas igual que las se pintaban las casas, ¿no? Colores blancos, colores claritos, pasteles, etcétera. Y esa es la tradición. O bien color de la piedra de la cantera del lugar, o bien enfoscado y el color de los paramentos de las casas. Tradicionalmente, si los caseríos eran blancos o encalados, pues las paredes de rebote o las paredes de ese sillar de menos calidad se revestía y se pintaba de blanco. ¿Qué es lo que pasa cuando aparece la televisión? En las Olimpiadas de Barcelona, Fernando Lopetegui, entre otros, se le encomienda pues la posibilidad de que la retransmisión del partido de pelota pues sea de calidad, ¿no? Están analizando cuál es el contraste más adecuado entre la iluminación y el color del fondo de la pared, y entonces llegan pues entre los negros, grises, pues eligen un verde, el verde como el verde del paisaje del País Vasco, etcétera. Bueno, es así un poco una idea así un poco poética, pero eligen el verde porque las pelotas no tan oscuras, no con tanto sebo, sino las pelotas, sobre todo en las modalidades de frontón largo, pues se ve mejor el contraste de la pelota con el verde. Entonces se puede garantizar que la retransmisión en la televisión pues sea de una calidad, de un contraste donde la pelota se pueda identificar. Mientras que originalmente las primeras retransmisiones de la televista, de ETV, por ejemplo, las finales, frontones blancos con pelotas negras, cuando la pelota negra dejaba una mancha negra en la pared, veías toda la pared llena de puntos negros, o sea, no veías la pelota. O sea, se veía el pelotaris moverse, pero la pelota no se podía ver, ¿no? Esto ha hecho que todos los frontones donde se pueda televisar un partido utilicen estos colores oscuros, estos colores donde el contraste, conjuntamente con una iluminación más potente que la habitual, pues haga que se pueda ver la pelota en la televisión. ¿Pero qué ha pasado? Pues que las poblaciones donde tienen un frontón abierto, que tradicionalmente podía tener un color de la mampostería, del sillar o del paramento de las viviendas, pues las veamos pintadas de verde. O sea, esto yo creo que es un atentado al patrimonio y no sé cómo no ha entrado el arquitecto municipal criticando esta posibilidad. En Iparralde son mucho más sutiles en eso, entonces utilizan colores pasteles. De repente las paredes de las casas pueden ser blancas, las contraventanas pueden ser ocres o rojas, que es parte de su ambiente, de su color, de su tradición. Y la pared de rebote pues puede tener un color pastel, rosáceo o un crema como contraste, pero muy sutil, ¿no? Yo creo que aquí deberíamos de utilizar esas referencias que hacen que el entorno esté mucho más adecuado a lo que es el paisaje cultural, ¿no? Y no de repente un verde porque, no sé, alguna idea de que venga la ETV a retransmitir un partido en un pueblo de 200 habitantes, pues no va a ser así, ¿no? Entonces el color hay que cuidarlo, en un frontón cerrado es una cosa, pero en el espacio abierto, en las plazas abiertas, yo creo que tiene que ser un poco más cuidadoso.
Bueno, pues hoy hemos aprendido mucho sobre plazas con frontón y sobre frontones de Euskal Herria, gracias a Daniel Carballo Estolaza, que él es profesor de Euskal Herriko Unibertsitatea de Arquitectura y también doctor en arquitectura, y ha sido quien ha coordinado este libro publicado por Pamiela, Plazas con frontón en Euskal Herria. Daniel, benetan, eskerrik asko. Oso aberasgarria izan da gaurko elkarrizketa.
Ba, eskerrik asko zuei aukeragatik.
Volveremos la semana que viene. Ahora Lider Puente y el tercer encierro. Agur.